Fiesta de Tabernáculos del año 2011, día cuarto. Sermón dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Título: El Reino de Dios en los Evangelios. Saludos, hermanos, y bienvenidos al cuarto día de la Fiesta de Tabernáculos 2011. Después de este día estaremos a medio camino a través de la fiesta. El tiempo parece estar pasando rápido. Pienso que es cierto que entre mayor sea usted, más rápido pasa el tiempo. En realidad el tiempo es siempre el mismo, pero parece de esa forma. Si mira esto desde un punto de vista, cuando un niño nace y luego su primer cumpleaños, y para su segundo cumpleaños, el tiempo es 100%. Igual desde que él nació hasta su primer cumpleaños. Luego él va del segundo al tercero y es otro año. Y este es el 50% del tiempo que le tomó desde su nacimiento a su primer año. Haga eso cada año y el tiempo se vuelve más y más pequeño. Por eso es que parece que el tiempo va más rápido, supongo. La verdad es, estamos esperando vivir por siempre. Entonces no tendremos que preocuparnos por el tiempo como lo hacemos ahora. Comencemos hoy yendo a Malaquías capítulo 3. Veamos la profecía de Juan el Bautista y Jesucristo. Leamos en Malaquías 3:1. He aquí enviaré mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Sabemos que este es Juan el Bautista. Eso es lo que Juan dijo cuando vinieron y le preguntaron: ¿Quién eres? ¿Eres el Cristo o uno de los profetas? No, dijo él, soy una voz que clama en el lugar desolado, preparar el camino del Señor, y soy enviado delante del Señor. Note después que él ha preparado el camino. Sigamos leyendo. Y el Señor, a quien buscan, vendrá de repente a su templo. Veremos que él hizo esto. Incluso el mensajero del pacto, en quien se deleitan, he aquí, él viene, dice el Señor de ejércitos. Versículo 1. En el Antiguo Testamento encontramos que esto pasaba bastante a menudo en esta forma. Aquí tenemos una escritura con la que podemos identificarnos justo ahora cuando vemos en el Nuevo Testamento y miramos atrás en las escrituras. Pero noten en el verso 2, porque verso 1 obviamente es su primera venida y verso 2 obviamente es su segunda venida. Sigamos leyendo. Pero ¿quién puede soportar el día de su venida y quién se parará cuando él aparezca? Nadie va a ser capaz de estar de pie. Cuando lleguemos al Nuevo Testamento y veamos el cumplimiento de esto en Juan 2, y encontremos que sí, Jesús cumplió eso exactamente. Leamos en Juan 2:13. Ahora la Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. Aquí está su entrada dramática. Y él encontró en el templo aquellos que estaban vendiendo bueyes y ovejas y palomas y los cambiadores de dinero sentados allí. Y tras hacer un látigo de cuerdas, él los expulsó a todos del templo, con las ovejas y los bueyes, y derramó las monedas de los cambiadores de moneda y volcó las mesas. Versos 13 al 15. Esto fue de repente, cierto. Fue correctivo, verdad, sí lo es. Esto es autoridad y propiedad, no lo es, sí lo es. Ninguno de los fariseos haría eso, ninguno de los sacerdotes haría eso. Note lo que él dijo en el verso 16. Y aquellos que estaban vendiendo las palomas, él dijo, saquen estas cosas de aquí, no hagan la casa de mi padre una casa de mercaderías. Entonces sus discípulos recordaron que estaba escrito, el celo de tu casa me ha consumido. Ellos entendieron esto después, pero no entendieron lo que él dijo ni los judíos. Sigamos leyendo. Como resultado, los judíos respondieron y le dijeron, ¿Qué señal nos muestras, viendo que tú haces estas cosas? Versos 16 al 18. Queremos una señal del cielo mostrando que tú tienes la autoridad de Dios. Sigamos en el verso 19. Jesús respondió y les dijo: destruirán este templo y en tres días lo levantaré. La mente carnal de los judíos no podía entender eso. No tenían ni idea que Él era en realidad el Mesías. No tenían ni idea que Él iba a morir y estar en la tumba tres días y tres noches, y luego ser levantado de los muertos. Él estaba hablando acerca del templo de su cuerpo, no el templo físico. Este templo que estaba siendo destruido, construido, como dijeron aquí en el verso 20. Entonces los judíos dijeron: este templo estuvo 46 años en construcción y tú lo levantarás en tres días. Este fue un templo inusual aquí, porque Herodes era mitad judío y mitad edomita. Una combinación muy interesante, en verdad. Y él estaba bajo la autoridad como rey del Imperio Romano. Herodes decidió que él iba a magnificar y embellecer el templo, hasta que hasta ese entonces estaba 46 años bajo construcción. Y en verdad no lo terminaron sino hasta un par de años antes de la guerra romana contra Jerusalén, comenzando en el año 66 después de Cristo. Esto era bastante asombroso para ellos. Sigamos en el verso 21. Pero él hablaba concerniente al templo de su cuerpo. Luego Juan explica. Sigamos. Por tanto, cuando él fue resucitado de los muertos, sus discípulos recordaron que él les había dicho esto y creyeron las escrituras y la palabra que Jesús había hablado. Versos 21 y 22. Recuerda la escritura en Malaquías 3. Note lo que hizo Jesús en el verso 23. Entonces, cuando él estuvo en Jerusalén en la Pascua, durante la fiesta muchos creyeron en su nombre, mientras observaban los milagros que él estaba haciendo. Pero Jesús no confiaba en ellos, porque conocía a todos los hombres y no necesitaba que nadie testificara concerniente al hombre, porque él mismo sabía que estaba en el hombre. Verso 23-25. La ley de pecado y muerte y el espíritu de maldad. Juan confió totalmente en Dios el Padre y Jesucristo. Hemos visto esto una y otra vez. Veamos el cumplimiento de esto en Mateo capítulo 11. Como veremos, todo el reino de Dios es lo que es enseñado en los evangelios. Luego, más tarde, a través de todo el resto del Nuevo Testamento, el reino de Dios es el foco central de la Biblia, desde el comienzo hasta el final. Aquí en Mateo 11, después que Juan fue puesto en prisión, y recuerden lo que Marcos registró después que Juan fue puesto en prisión, Jesús vino a Galilea predicando: arrepiéntanse, porque el reino de Dios está cerca, crean el Evangelio. Como veremos de Mateo 11, la predicación del Evangelio y la enseñanza del Evangelio llegan a ser de mayor autoridad que la ley y los profetas. Esto no significa que la ley y los profetas son eliminados, porque Jesús dijo: ni una tilde faltará de la ley hasta que todo sea cumplido. Después de decir eso, Mateo 11:11. El que es menor en el reino de los cielos es mayor que él, Juan el Bautista. Porque desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de Dios es tomado con gran esfuerzo y los celosos echarán manos de él. Versos 11 y 12. Esto muestra que no es fácil llegar allí, muy diferente al cristianismo de este mundo. Oh, tan solo sea amable, acepte a Jesús, venga y atienda a la iglesia y escapará de la ira por venir en el rapto. ¿No es maravilloso? Verso 13. Es difícil de entender para la gente, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si están deseosos de recibirlo, él es Elías quien debe de venir, el que tenga oídos para oír, oiga, versos 13 al 15. Pensemos acerca de esto, porque lo que la gente asume cuando lee esto, lo cual no es verdadero en realidad, es que esto significa que la ley y los profetas fueron eliminados cuando Juan entró en escena. No, esto no significa eso en absoluto. Lo que esto significa es que la ley y los profetas eran la autoridad para la enseñanza, para que los hombres enseñaran la palabra de Dios, y por supuesto esto incluía también los escritos o la sección de Salmos de la Biblia. Pero cuando Juan el Bautista vino, había una autoridad más alta. Esa autoridad más alta era, primero, Juan el Bautista preparando el camino para Jesucristo. Segundo, Jesucristo fue el mensajero enviado por Dios, quien descendió desde el cielo. Por eso es que cuando usted lee Mateo 5, 18, en verdad no hay contradicción con esto. Por esto Jesús dijo, y ya no nos hemos referido a esto, porque verdaderamente les digo, hasta que el cielo y la tierra pasen, una jota, una tilde, en ninguna forma pasará de la ley hasta que todo haya sido cumplido. Por supuesto, esto no ha sido cumplido. Veamos cómo terminó Jesús el capítulo 5. Aquí esto nos da la primera pista de lo que esto significa. Lo que son celosos toman esto con esfuerzo y están venciendo. Verso 48. Por tanto, sean perfectos, incluso como su Padre que está en el cielo es perfecto. Piense en eso. Por eso es que debemos de amar a Dios y servirle y ser fieles y obedecer con el Espíritu de Dios. Él nos ha dado su Espíritu, hermanos. Necesitamos usarlo para vencer. Necesitamos usarlo para tener nuestras vidas cambiadas. Veamos acerca del reino de Dios en los evangelios. Jesús habló muchas parábolas concernientes al reino de Dios. Leamos en Mateo 21, 27. Y respondiendo a Jesús, y dijeron, no sabemos. ¿Vino la autoridad de Juan el Bautista desde el cielo o por hombres? Ellos dijeron, no sabemos. Sigamos leyendo. Él también les dijo, ni les diré por qué autoridad hago estas cosas, pero ¿qué piensan ustedes? Un hombre tiene dos hijos, y él fue el primero y dijo, hijo, ve, trabaja en mi viñedo hoy. Y él respondió y dijo, no iré. Pero después se arrepintió y fue. Entonces fue el segundo hijo y le dijo la misma cosa. Y él respondió y dijo, Señor, sí iré, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos le dijeron, el primero. Jesús les dijo, les digo ciertamente, los colectores de impuestos y las rameras irán al reino de Dios antes que ustedes. Versos 27 al 31. Esto es muy interesante, porque él está revelando que es tremendo que entremos en él. No es algo que él iba a establecer durante el tiempo de su ministerio en la tierra. Luego, él se refiere atrás a Juan. Note cómo se enlaza esto con lo que ya hemos cubierto. En el verso 32. Porque Juan vino a ustedes en el camino de justicia y no le creyeron. Pero los colectores de impuestos y las rameras le creyeron. Aún ustedes, después de ver esto, no se arrepintieron después y creyeron en él. Escuchen otra parábola. Hubo un cierto hombre, un señor de casa que plantó una viña y puso una cerca alrededor de ella y cavó un lagar en ella y construyó una torre y luego la arrendó a unos labradores y dejó el país. Versos 32 al 33. Esta es una parábola concerniente a Dios e Israel, porque Israel era como un viñedo de Dios. Recuerden, en el libro de Isaías, Dios dijo: planté un hermoso viñedo, pero ¿cómo vino este con esas uvas silvestres? Bueno, eso es porque ellos no amaron a Dios ni hicieron lo que debían de hacer. Ahora veamos lo que pasa aquí en el verso 34. Entonces, cuando el tiempo de los frutos estaba acercándose, envió a sus siervos a los labradores para recibir sus frutos, pero los labradores tomaron a sus siervos y golpearon a uno y mataron a otro, y apedrearon a otro. Nuevamente él envió otros siervos, más que la primera vez, y les hicieron la misma cosa. Versos 34 al 36. Esto está hablando de todos los profetas que Dios les envió. Escucharían, prestarían atención, oirían, ¿qué les dijo Dios que hicieran? ¿Cómo estaban obedeciendo a Dios durante los días de Jesús? Bueno, ellos estaban haciendo lo mismo que siempre hicieron en el pasado. Leamos el verso 37. Entonces finalmente les envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto por mi hijo. Esta es una parábola de Jesús mismo. Sigamos leyendo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre ellos mismos: este es el heredero. Venga, matémosle y ganaremos posición de su herencia. Entonces lo tomaron y lo echaron de la viña y lo mataron. Versos 37 a 39. Esto era una profecía de lo que ellos iban a hacerle a Jesús. Entonces él está dejándolos que se condenen por sus propias bocas. Versos 40. Por tanto, cuando el señor de la viña venga, ¿qué les hará a aquellos labradores? Ellos le dijeron: hombres malvados, él absolutamente los destruirá y rentará su viña a otros labradores, quienes le entregarán los frutos en sus temporadas. Versos 40 y 41. Jesús los tuvo justo donde él lo quería. Note lo que él dice aquí en el verso 42, y esto es interesante. ¿Cuántas veces él dijo esto? De acuerdo a lo que encontramos en las Escrituras, Jesús les dijo: ¿nunca han leído las Escrituras? Porque esto es muy importante que entiendan, que los judíos en aquel día muy poco seguían en realidad las Escrituras. Ellos estaban siguiendo las tradiciones de los ancianos, no la palabra de Dios. Vea el libro Judaísmo, Revelación de Dios o Realidad de Hombre, de Pignean. Sigamos leyendo. La piedra que los constructores rechazaron, esta ha llegado a ser la cabeza de la esquina. Esto fue del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Por causa de esto les digo que el reino de Dios será tomado de ustedes y será dado a una nación que produzca los frutos de éste. Verso 42 al 43. Nosotros somos esa nación futura. Recuerden, un viñedo. ¿Qué dijo Jesús concerniente a él mismo y a nosotros? Vayamos aquí a Juan 15. Veamos que esto es importante que mantengamos en mente. Note cómo Jesús los comparó también con un viñedo. Él dice que nosotros debemos producir los frutos de esto. Esto es los frutos del reino de Dios. Note lo que él dice en esta parábola, diciéndolo a sus discípulos, en Juan 15, 1. Yo soy la vid, vosotros la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Él quita cada rama en mí que no lleva fruto. Él toma el reino de Dios de ellos y lo da a otros, ¿correcto? Sí. Pero limpia cada una que lleva fruto, para que pueda llevar más fruto. Ustedes ya están limpios a través de la palabra que les he hablado. Vivan en mí y yo en ustedes. Esto es lo importante. Como una rama no puede llevar fruto por sí misma, sino solo si permanece en la vid, tampoco ustedes pueden llevar fruto a menos que estén viviendo en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. Aquel que está viviendo en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separado de mí ustedes no pueden hacer nada. Versos del 1 al 5. Vayamos ahora a Mateo 21:42. Jesús les dijo: ¿Nunca han leído las Escrituras? La piedra que los constructores rechazaron está llegado a ser la cabeza de la esquina. Esto fue del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Por causa de esto les digo que el reino de Dios será tomado de ustedes y será dado a una nación que produzca los frutos de éste. Y aquel que caiga sobre esta piedra, sobre Cristo, será roto. Simbolismo de arrepentimiento. Sigamos. Pero sobre quien quiera que ésta caiga, lo morirá a polvo. Versículos 42 al 44. Estas son las palabras de Jesús. Palabras muy punzantes. Él habló directamente. Note. Esos sacerdotes y fariseos y escribas de pie alrededor de él, en el verso 45. Entonces, después de escuchar sus parábolas, los sacerdotes, jefes y los fariseos supieron que estaba hablando acerca de ellos. En vez de arrepentirse, aquí hay un ejemplo clásico. ¿No pasa esto también cuando la gente en realidad confronta con la verdad? ¿Quieren ellos arrepentirse? No. Quieren matar al mensajero. Bueno, esto es lo que ellos buscaron hacer. Sigamos leyendo. Y buscaron arrestarle, pero estaban asustados de las multitudes porque ellos lo tenían como un profeta. Versos 45 y 46. Temerosos del pueblo. Oh sí, por todos los medios, siempre tenemos que ser considerados por la gente como amables. Eso pasa cuando la gente no cree en la verdad, no quieren la verdad, no quieren hacer lo que es correcto. Desháganse de él, no lo queremos a él. Vayamos a Mateo 18 y veamos algo más concerniente al reino del cielo. Una actitud bastante diferente. Vamos de esta actitud de odio, de burla, y Jesús muestra aquí la actitud que necesitamos tener en nuestra relación con Dios. Cuando estamos tratando con hombres, Jesús dijo que deben de ser sabios como serpientes e inofensivos como palomas. Correcto. Sí, en verdad. Noten lo que él dice aquí. En Mateo 18:1. Leamos. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo. Estaban argumentando entre ellos. ¿Quién entonces es el más grande en el reino del cielo? Ellos fueron a través de esto muchas veces, ¿verdad? Si hoy usted no sabe que Dios, el Padre, es el más grande en el reino del cielo, usted no tiene ni idea de nada, ¿no es cierto? Sí, en verdad. Leamos en el verso 2. Y tras llamar a un pequeño niño, Jesús lo colocó en medio de ellos y dijo, verdaderamente les digo, a menos que ustedes sean convertidos, versos 2-3, la conversión puede solo venir de Dios con su espíritu, con su verdad y la gracia de Dios a través del sacrificio de Jesucristo. Escuche la serie de sermones, la gracia de Dios y el guardar los mandamientos. Esta realmente le abrirá sus ojos sobre cómo necesitamos guardar los mandamientos de Dios y por qué necesitamos guardarlos y por qué es necesario para la salvación y por qué con el adecuado entendimiento de cómo estamos guardando los mandamientos de Dios a través de su Espíritu, no estamos buscando justificarnos por nuestras obras honesta observancia de los mandamientos. Esto es vital de entender. Esta es la primera cosa que los cristianos mundanos le dirán: oh, usted está intentando lograr su salvación por guardar la ley. Bueno, usted debe responder esa pregunta diciendo: respóndame esto. ¿Va usted a estar en el reino de Dios si está quebrantando los mandamientos de Dios y las leyes de Dios? Y pecado es la transgresión de la ley. ¿Van los pecadores a estar en el reino de Dios? Eso los atrapará a ellos, ¿cierto? Jesús les dijo aquí: sigamos, no hay ninguna forma que entren en el reino del cielo. Por lo tanto, quien quiera ser humilde como este pequeño niño es el más grande en el reino de los cielos. Versos 3-4. Entonces, esto colocó las cosas claras para los discípulos, ¿verdad? Leamos en el verso 22 de Mateo. Nuevamente aquí hay otra parábola que Jesús habló a ellos, que eran la clase gobernante, la élite religiosa, y también los ancianos, que eran la élite política. El llamado se hizo, Jesús estaba llamándolos. Ellos podían haberse arrepentido. Luego algunos de ellos lo hicieron. Incluso después todo un grupo de sacerdotes se arrepintió. En Hechos 6. Sigamos en Mateo 22:1. Y nuevamente Jesús respondió y les habló en parábolas diciendo: el reino del cielo es comparado a un hombre que era un rey, quien hizo una fiesta de bodas para su hijo. Obviamente está hablando de Dios el Padre y de Jesucristo. Sigamos. Y envió a sus siervos a llamar a aquellos que habían sido invitados para la fiesta de bodas, pero rechazaron ir. Más tarde envió a otros siervos diciendo: dígale a aquellos que habían sido invitados: he aquí, he preparado mi cena, mi buey y las bestias gordas están muertas, y todas las cosas listas, venga la fiesta de bodas. Pero ellos no prestaron atención y se fueron, uno a su granja y otro a su negocio. Versos del 1 al 5. Veremos algunas otras parábolas y vamos a aprender que pocos son los escogidos, como dice aquí abajo en el verso 14. Porque muchos son los llamados, pero pocos son escogidos. Y veremos que pocos quieren arrepentirse y pocos quieren obedecer a Dios. Miren, esta es una invitación simple, cierto, sí, en verdad. Era una invitación para algo que era grande, maravilloso, bueno, cierto. Por supuesto, pero ellos no prestaron atención. Leamos en el verso 6. Y el resto, tras agarrar a sus siervos, los insultaron y mataron. ¿Por qué? Porque un siervo de Dios debe de predicar la verdad, guste a quien le guste. Debemos predicar arrepentimiento. Debemos predicar la verdad. Debemos predicar el amor de Dios. Note lo que pasó en el verso 7. Ahora, cuando el rey escuchó esto, se puso bravo y envió sus ejércitos y destruyeron a aquellos asesinos y quemaron su ciudad. ¿Le pasó eso a Jerusalén? Sí, ocurrió. ¿Fueron avisados? Sí, lo fueron. ¿Dejó la presencia de Dios el templo? Sí, lo hizo. Sigamos en el verso 8. Luego él dijo a sus siervos: la fiesta de bodas está en verdad lista, pero aquellos que estaban invitados no eran dignos. Por tanto, vayan a las carreteras bien transitadas e inviten a todos los que encuentren a la fiesta de bodas. Versos 8-9. Esto es predicar el Evangelio a todo el mundo. Vamos a ver en esta parábola acerca de tener el vestido correcto. No muestra que alguien que no esté preparado vaya a entrar en el reino de Dios, sino muestra que no hay ninguna forma de que vaya a entrar al reino de Dios y no hay forma que usted pueda estar allí sin el vestido correcto. Entonces todos llegaron. La fiesta de bodas estaba llena con los invitados. Leamos en el verso 11. Y cuando el rey entró para ver a los invitados, notó un hombre allí que no estaba vestido en atuendo apropiado para la fiesta de bodas, y le dijo: «Amigo, ¿cómo entraste aquí sin un vestido apropiado para la fiesta de bodas?». Pero él no tuvo respuesta. Entonces él dijo a los siervos: «Aten sus manos y pies y sáquenle y échenle en las tinieblas de afuera. Allí estará llorando y crujiendo sus dientes, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos». Versos 11 al 14. Entonces, esto nos dice algunas cosas importantes. Cierto que debemos hacer las cosas en la forma que Dios quiere. Debemos responder el llamado, debemos prepararnos, debemos estar listos. ¿Y cuáles son los vestidos de la fiesta de boda? Apocalipsis 19. La justicia de los santos. Esa justicia viene de Jesucristo. Esa justicia viene de guardar los mandamientos de Dios, de acuerdo al total significado e intención espiritual. Hay algo mucho más significado en esta parábola. Vayamos a Lucas 22. Veamos otra parábola allí. Aquí está cuando ellos condenaron a Jesús de blasfemia, cuando él declaró quién era en realidad, justo de las Escrituras. Sin embargo, no dijo que él era el Cristo, el ungido. Él lo hizo como lo encontraremos en Lucas 4, en la sinagoga de Nazaret. Él leyó la Escritura que dice: «El Señor me ha ungido para predicar el Evangelio». Leamos en Lucas 22:66. Entonces, tan pronto como fue de día, los ancianos del pueblo se reunieron juntamente con ambos los sacerdotes, jefes y los escribas, y ellos lo llevaron a su Sanedrín, diciendo: «Si eres el Cristo, dinos». Y él les dijo: «Si les dijera a ustedes, no me creerían en absoluto. Y si también yo les preguntara a ustedes, no me responderían en absoluto, ni me dejarían ir en lo sucesivo». En verdad, él les dijo algo duro aquí. Sigamos leyendo. «Estará el Hijo del Hombre sentado a la mano derecha del poder de Dios». Esto va justo atrás, a Daniel 7. Ellos entendieron esto. Y todos ellos dijeron: «Entonces tú eres el Hijo de Dios». Y él les dijo: «Yo soy aquel, como ustedes dicen». Versos 66 al 70. ¿No es interesante? Todo tiene que ver con el reino de Dios. Aquí hubo una bendición especial que vino a Pedro, Santiago y Juan. Esto fue justo después de la discusión sobre quién era Jesús. Veamos lo que Jesús le dijo a sus discípulos justo antes de la visión de la transfiguración. Vayamos a Mateo 16 y veamos que él les dijo exactamente la misma cosa que él les dijo a los sacerdotes, como leemos en Lucas 22. Leamos en Mateo 16:27. «Porque el Hijo de Dios vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y luego dará a cada uno de acuerdo a sus hechos». Casi lo mismo que leímos, sí, en verdad. Sigamos leyendo. «Verdaderamente les digo, hay algunos de aquellos de pie aquí, quienes no probarán de muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino». Versículos 27 al 28. Esto iba a ser una visión especial para Pedro, Santiago y Juan. Esto es muy interesante. Vea esto en el registro en el libro de Lucas. Este dice: Pedro, Juan y Santiago. Aparentemente Lucas fue escrito después que Santiago murió. Ahora, en vez de Santiago ser el siguiente a Pedro, lo era Juan. Esto es lo que encontramos en Hechos 3. Aquí está lo que pasó en Mateo 17:1. Y después de 6 días, Jesús tomó con él a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los trajo a una montaña alta, y él fue transfigurado delante de ellos, y su cara brilló como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Versos 1 y 2. Esto fue hecho con un propósito especial, así ellos siempre tendrían esto en mente para mantenerse fieles a Dios, el Padre y Jesucristo. Fue algo duradero. Pedro lo recordó, Juan lo recordó, fue clave para ser capaces de escribir y canonizar el Nuevo Testamento para ellos. Ellos canonizaron el Nuevo Testamento para nosotros. Verso 3. Entonces, he aquí, allí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y Pedro respondió y le dijo a Jesús: Señor, es bueno para nosotros estar aquí. Si deseas, déjanos hacer 3 tabernáculos aquí. Esto también se enlaza al tiempo de la fiesta de los tabernáculos. Pedro no sabía en realidad qué decir y él estaba esperando decir lo correcto. Sigamos. Uno para ti, y uno para Moisés y otro para Elías. Mientras él estaba hablando, una nube brillante de repente los ensombreó, y he aquí una voz fuera de la nube dijo: Este es mi Hijo el amado, en quien me deleito, escúchenle. Y cuando los discípulos oyeron esto, cayeron de cara con extremo terror. Versos 3 al 6, lo imagino. Sigamos en el verso 7. Pero Jesús vino y los tocó y dijo: Levántense y no estén tan aterrorizados. Y cuando ellos miraron, no vieron a nadie excepto a Jesús solo. Luego, mientras ellos estaban bajando de la montaña, Jesús les ordenó diciendo: No les digan la visión a nadie hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de los muertos. Versos 7 al 9. Ellos no entendieron en realidad que él iba a ser levantado de los muertos, pero sí entendieron lo de no les digan la visión a nadie. También nos dice esto fue una visión y que no están Moisés y Elías en el cielo. No es así. Usted puede tener una visión y una visión es una representación de algo que es real, pero no es lo real. Responde esto a la pregunta de ¿quién va a estar a la mano derecha e izquierda de Jesús? No lo sé. Tendremos que esperar y ver. Sigamos en el verso 10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué entonces los escribas dicen que Elías debe de venir primero? Y Jesús respondió y les dijo: Ellos ciertamente vendrán primero y restaurarán todas las cosas. Pero les digo que Elías ya ha venido y ellos no lo reconocieron. Versos 10 al 12. Pensemos acerca de esto porque nos dice dos cosas. Primero, hay un Elías por venir antes de la segunda venida de Cristo. Dos, uno ya ha venido porque él explica las acciones que tuvieron contra Juan. Sigamos leyendo. Ellos no lo reconocieron, sino que le hicieron lo que desearon. En la misma manera también, el Hijo del Hombre está a punto de sufrir por causa de ellos. Versos 12. Vayamos a Mateo 13, donde encontraremos 7 parábolas concernientes al reino de Dios. Hemos cubierto esto antes, pero es importante que entendamos para que comprendamos que cualquier cosa que entendamos de la palabra de Dios tiene que venir de Dios. Los seres humanos, por ellos mismos, no tienen la capacidad de saber y entender la palabra de Dios. Esto no trabaja en esa forma. Nunca ha sido así y no será. Por eso es que cuando intentan y leer y entienden, pueden entender unas pocas cosas. Pero les diré una forma muy simple para que puedan comenzar a entender la palabra de Dios. muy simple. Cuando lee algo que Dios le dice que haga y lo entiende, entonces obedezca. Si no, incluso ese entendimiento se le ha quitado de usted. Por eso es que tenemos la parábola del sembrador y la semilla cayendo en diferentes lugares y demás. Los discípulos se preguntaban por qué él les estaba hablando en parábolas, porque ellos no podían entender. Veamos, es muy importante que entendamos esto para que nosotros mismos no nos demos por satisfechos con las cosas de nuestro llamado. El reino de Dios, de obedecer y amar a Dios, de crecer y vencer. No deberíamos estarlo. Leamos en Mateo 13, 10. Y sus discípulos vinieron a él y le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y él respondió y les dijo, porque así ha sido dado a ustedes el saber los misterios del reino de los cielos, pero esto no ha sido dado a ellos. Versos 10, 11. Quiero que piense sobre eso. Leímos antes que muchos son llamados, pero pocos escogidos. Esto es porque pocos se arrepienten, pocos se rinden a Dios, pocos están deseosos de confesar sus pecados en verdad y avanzar y hacer las cosas que Dios quiere. No, todos quieren tener a Dios a su manera. Eso no funciona de esa forma, no será de esa forma, pero nos ha sido dado a nosotros quienes hemos hecho eso para conocer los misterios o los secretos de Dios concernientes al reino de Dios. Luego él dice algo más en el verso 12, porque quien quiera que tenga entendimiento a él, más será dado y tendrá abundancia. ¿Por qué esto? Porque debemos crecer continuamente en gracia y conocimiento. Si ya tenemos entendimiento a un cierto punto, esto nos dice también que debemos entender más. Y esto es si aplicamos, si nos rendimos a Dios, si somos guiados por el Espíritu Santo, si estamos guardando los mandamientos de Dios, si estamos haciendo las cosas que le agradan. Note lo que pasa aquí. Sigamos leyendo. Pero quien quiera que no tenga entendimiento, incluso lo que tiene le será quitado. En el verso 12. Cuando lea el libro Señor, ¿qué debería hacer? Verá que es precisamente y exactamente lo que está ocurriendo con el cristianismo de este mundo. Lo que ellos han tenido les está siendo quitado. Ellos tienen menos y menos entendimiento. Necesitamos estar creciendo en gracia y conocimiento y ganar más y más en el conocimiento de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios y crecer en los frutos del Espíritu Santo y el carácter de Dios. Dios no quiere que ellos pierdan la salvación, por eso hace esto en el verso 13. Por esta razón les hablo a ellos en parábolas, porque viendo ellos no ven, y oyendo ellos no oyen ni entienden. Recuerde, esto enlaza con lo que Jesús dijo a los laodiceanos. No quiero que sean tibios, no quiero que estén mitad aquí, mitad allá. Quiero que sean fríos o calientes. Lo que Jesús está haciendo es tomando estos cristianos a medias y quitándoles para que puedan ser fríos. Recuerde dónde comenzamos. Los celosos son aquellos que van a alcanzar el reino del cielo, porque aquí está lo que dice la profecía de Isaías. Sigamos en el verso 14. Y en ellos es cumplida la profecía de Isaías, la cual dice, oyendo ustedes oirán, y en ninguna forma entenderán y verán, y viendo verán, y en ninguna forma percibirán. No van a saber, sigamos leyendo. Porque el corazón de esta gente se ha engordado y sus oídos son sordos para oír y sus ojos han cerrado. No, no quiero ver eso, no quiero saberlo, estoy bien como estoy. Sigamos leyendo. No sea que ellos vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con sus corazones y sean convertidos y yo los sane. Versos 14 y 15. Su día de conversión va a llegar luego. Por eso es que tenemos la segunda resurrección. Esa no es para nosotros. Nos estamos preparando para la primera resurrección. Estamos preparándonos para gobernar en el reino de Dios. Leamos en el verso 16. Pero benditos son sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen. Porque verdaderamente les digo, muchos profetas y hombres justos han deseado ver lo que ustedes ven y no han visto. Y oír lo que ustedes oyen y no han oído. Versos 16 y 17. Esto es asombroso, ¿verdad? Quiero decir, piense en eso. Piense en la bendición y el privilegio que Dios nos ha dado de entender acerca de los misterios del reino de Dios, para entender acerca del plan de Dios. Por eso es que tenemos el libro El plan de Dios revelado por su sábado y días santos. Esto es su plan para la humanidad. Tenemos esa parte. Somos los únicos que somos los primeros frutos. ¿Cómo sabemos por Pentecostés? Somos los únicos que vamos a gobernar en el reino de Dios con Jesucristo, porque guardamos la fiesta de los tabernáculos. Luego él explica la parábola en el verso 18. Por tanto, oigan la parábola del sembrador cuando cualquiera oye la palabra del reino. Versos 18 y 19. La palabra o mensaje del reino y todos los evangelios son acerca de ¿qué? El reino de Dios. El libro de los hechos y todas las epístolas nos muestran cómo entraremos en el reino de Dios. ¿No es tremendo? Dios lo ha hecho simple cuando ellos no entienden. Sigamos leyendo. Y no la entiende, el maligno viene. Satanás está ahí, él quiere quitar. Y arrebata eso que fue sembrado en su corazón. Este es aquel que fue sembrado por el camino. Verso 19. Ellos nunca fueron realmente convertidos. Escucharon el mensaje. Oh, esto es maravilloso. Esto es bueno. Oh, ¿quiere decir que tengo que guardar el sábado? ¿Que son los días santos? Oh, no puedo hacer eso. Verso 20. Aquel que fue sembrado sobre el lugar rocoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con gozo. Estoy feliz de escuchar esto, es maravilloso. Pero porque no tiene raíz en sí mismo no permanece, porque cuando la tribulación o la persecución surgen por causa de la palabra, es rápidamente ofendido. Versos 20 y 21. Aquellas cosas van a tener lugar, ¿cierto? Si es verdad. Que si la persona viene y le dice a su familia todo esto y dice, oh, escuchen, la cosa más maravillosa, es muy grande, estoy feliz de escucharla, déjenme decirle sobre esto. La familia reacciona y dice, hemos sido bautistas o católicos toda nuestra vida. ¿Quiere decir que va a cambiar? Bueno, ¿quiere decir que vamos a abandonarnos? Bueno, ¿quiere decir que no entiende que mi padre fue católico y yo soy católico? ¿No es el ser católico suficientemente bueno para usted? Bueno, supongo que sí. O un hombre que pierde su trabajo por guardar el sábado y entonces deja de seguir a Dios por eso. Veamos, aquí hay otro problema en el verso 22. Y aquel que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y el engaño de las riquezas asfixian la palabra y ésta llega a ser infructuosa. Esto es un periodo de tiempo, ¿cierto? Sí, en verdad. ¿Cómo puedo abandonar mi riqueza? ¿Quiere decir que tengo que dar dinero? ¿Tengo que dar diezmos y ofrendas? ¿Qué pensará el mundo de mí? Sigamos en el verso 23. Pero aquel que fue sembrado sobre buena tierra es este el que oye la palabra y entiende, quien ciertamente da a luz fruto y produce, uno 100 veces, otro 60 veces y otro 30 veces. Aquí de nuevo hay un ejemplo y una enseñanza. Muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Y pocos responden realmente en la forma que deberían de acuerdo a la palabra de Dios. Pase a la siguiente pista.